Solo el 43% de los franceses asegura hacer el amor una vez cada semana, según un estudio del Instituto IFOP o IPOP. Este porcentaje no solo resulta 15 puntos inferior al mismo dato del 2009, sino que representa el nivel más bajo en los últimos 50 años. El 43% de los menores de 30 años afirma que podría vivir con alguien sin mantener una vida sexual. Ah, esos cocks. Esos cocks, siempre hay más. Cada año hay más cocks.
Ya no te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
El sexo se desploma en Francia. El 30% de los jóvenes no tuvieron relaciones sexuales durante todo 2023. Solo el 43% de los franceses dice hacer el amor una vez cada semana, el nivel más bajo en los últimos 50 años. ¿Recuerdan todas esas películas y que se consideraba a Francia como los las personas que tienen más sexo de todo el mundo o estaban siempre en los primeros lugares? Pues bueno, parece que eso está acabando. No tengo idea por qué. Vamos a descubrirlo. Bueno, por acá mencionan, ¿es realmente un problema? Se pregunta Clementine, de 24 años, eran las 3 de la tarde del día. Odio estos artículos que empiezan, o sea, no van al punto, sino que te empiezan a contar como que una historia. Me pasa por no hacer el pinche resumen antes. A ver, solamente déjenme ver. Ah, es bastante corto. No pasa nada si lo leo. ¿Es realmente un problema? Se pregunta Clementine, de 24 años. Eran las 3 de la tarde del viernes y este estudiante de cine tomaba el sol en el puente de las artes. Pocos sitios ilustraban mejor el cliché de París como la ciudad del amor. Pero, oigan, ¿sí les comenté que ese francés? ¿Así? Que este puente de madera sublimado por Julio Cortázar en Rayuela y que en las últimas décadas ha sido víctima de lo quiche con la moda de colgar candados como símbolos del afecto y la unión, liberado de ese romanticismo cutre desde 2015, el puente de las artes sigue siendo un lugar agradable y jovial. Ahí Clementine, junto con dos amigos, se pusieron rápidamente a debatir sobre uno de los temas de moda en el país vecino. Los franceses practican cada vez menos sexo. Con las aplicaciones de citas y las redes sociales hay demasiado donde elegir y uno ya no logra concentrarse en una sola persona. Ajá, sí, sí. Sí, todo el mundo, ¿verdad? Especula Lucas, de 22 años y estudiante de Derecho, sobre uno de los posibles motivos de este fenómeno. Es cierto que mis estadísticas no están en su mejor nivel. Reconoce Olimp, de 21 años, insinuando que lleva un buen tiempo sin hacer el amor. ¿Pero esto es realmente un problema? Añade Clementine. Obviamente, pues a ella le dan con todo, ¿verdad? Y regularmente. ¿Quién ve que el feminismo... ¿Qué ve en el feminismo una de las posibles explicaciones? Ahora las mujeres nos preguntamos mucho más si queremos acostarnos con alguien. Antes había mucha más presión. ¿Francia sufre una resección sexual? Así lo apunta un reciente sondeo que hizo correr ríos de tinta en el país vecino. Solo el 43% de los franceses asegura hacer el amor una vez cada semana, según un estudio del Instituto IFOP o IPOP. Este porcentaje no solo resulta 15 puntos inferior al mismo dato del 2009, sino que representa el nivel más bajo en los últimos 50 años. La caída de la sexualidad se refleja de manera cristalina entre los jóvenes cerca del 30% de quienes tienen entre 18 y 24 años, no se acostaron con nadie en el 2023, y el 43% de los menores de 30 años afirma que podría vivir con alguien sin mantener una vida sexual. Ah, esos cocks, siempre hay más, cada año hay más cocks. Sí, o sea, sí, podemos ser roomies y no tener sexo. Ah, sí, la puedo mantener y todo, y no, nunca la voy a obligar a nada que ella no quiera, ¿verdad? Ah, estos pinches sims y manquinas. El fenómeno de la recesión sexual, un concepto que ya apareció en la prensa estadounidense desde 2018 y no resulta exclusivo de Francia, pero ha tenido una especial repercusión en la prensa gala. La sociedad francesa da una gran relevancia a la sexualidad, la consideran el cemento de la pareja y algo central para una vida placentera. Recuerdo a la periodista, odio estos nombres franceses que no puedo pronunciar, Kiterin Chadifu o algo así, presentadora del podcast La Chus, no tengo ni idea de cómo se pronuncia eso, pero de este programa de educación sexual. Por este motivo hay un gran pánico sobre todo entre los adultos, ¿no? Curiosamente, este especialista en temas de sexualidad considera positivo este fenómeno. Los franceses tienen cada vez menos sexo, pero mejor. Ok, o sea, cada vez cogen menos, pero cada vez cogen mejor. ¿En qué te basas como para hacer esa afirmación? Algunos dicen que todo esto es culpa del feminismo. ¡Claro que es culpa del feminismo! Pero bueno, ¿cuándo vamos a...? ¿Ustedes creen que vamos a encontrar algún artículo en el cual se culpe directamente al feminismo y señale al feminismo como culpable de algún tipo de consecuencia? No, lo que vamos a encontrar van a ser mil y un artículos que van a exculpar al feminismo de cualquier tipo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que la mayoría de las mujeres hacen, ¿no? O sea, no aceptar ningún tipo de responsabilidad. Los franceses tienen cada vez menos sexo, pero mejor, según ella. Algunos dicen que todo esto es culpa del feminismo, pero creo que es gracias al feminismo que podemos repensar el deseo y el acto de compartir y así descubrir una mejor sexualidad. Bueno, a ver, en pocas palabras, lo único que pasa es de que las mujeres son cada vez más exigentes y solamente le dan sexo al mismo tipo de varones. O sea, estamos centralizando el sexo en unas pocas personas. Los expertos coinciden con que el Me Too y la irrupción del debate del consentimiento, algo de lo que privaron a las mujeres durante siglos, representan un factor clave. Sí, también cada vez más, menos hombres se van a arriesgar a que una tipa los demande y hay un montón de consecuencias. Actualmente ser una mujer libre es sinónimo de decir que no. Recuerda la sexóloga Marie Bardieu, esta especialista con una clínica en Nantes, tiene una mirada más crítica sobre esta tendencia. Me encuentro en mis consultas con muchos hombres que dicen que quieren ser más respetuosos con las mujeres, pero que no saben cómo hacerlo, explica a este periódico. No creo que sea deconstruyendo a los hombres que haremos más felices a las mujeres. Lo que necesitamos es reconciliarnos. Ok, esta mujer al menos tiene un poco de sentido común. 10 hombres por cada mujer en Tinder. Además de la revolución feminista, las aplicaciones de citas y la pornografía forman parte de las múltiples explicaciones. Por un lado, los que usan Tinder y los sucedáneos se han convertido en algo desagradable. Han convertido el ligar en algo desagradable. Básicamente lo que están diciendo es de que las aplicaciones de citas pues han vuelto el arte esta de ligar en persona pues algo cada vez más obsoleto. Luego, de hecho, hay 10 hombres por cada mujer y eso genera frustración tanto en unos como en otros, afirma Aurora, doctora de neurociencia y terapeuta de parejas. Por otro lado, la pornografía no solo ejerce como reemplazo virtual, sino que también ha provocado cierto hartazgo. Estamos pasando de un extremo al otro, de una sociedad muy sexualizada a otra en la que aparecen personas asexuales que denuncian cierta saturación, apunta Bourdieu. 4 años después de la irrupción del COVID, la dura experiencia de la pandemia también contribuye a esta tendencia. Desde entonces ha habido el doble de jóvenes con pensamientos suicidas. Recuerda Malet Cara sobre unas nuevas generaciones precarizadas que tienen la cabeza más puesta en cómo llenar la nevera que en relaciones íntimas. Bueno, aquí no, esto nunca puede faltar, el sufrimiento y la ultraderecha. La recesión sexual en Francia afecta por igual a los hombres. La recesión sexual en Francia afecta por igual a hombres que a mujeres, pero la percepción de ello cambia en función del género. El 60% de los hombres, según el estudio, afirma vivir esta falta de sexo como un sufrimiento. Por solo el 30% de las mujeres, esta frustración sobre todo masculina podría convertirse en un sentimiento político. De hecho, sectores de la ultraderecha intentan capitalizarla para seducir a los jóvenes, a los clásicos coach para ligar y a los influencers masculinistas y adictos al músculo. Se le ha sumado otro fenómeno en Francia, los militantes de ultraderecha que se presentan como los últimos mohicanos del amor romántico. Es el caso de Thaïs Descoufon o algo así, que hasta 2021 era la portavoz del grupo xenófobo Generación Identitaria, conocido por sus acciones impactantes, por ejemplo, en la frontera franco-española, y ahora se ha reconvertido en una exitosa youtuber que se dedica a dar consejos de cómo ligar. Uh-huh. Las chicas prefieren a los chicos que son buenas personas. ¡Oh, Dios! ¿Estos son sus consejos? Y la mejor manera de conquistarlas es escucharlas. Dios, ¿no van a ligar una chingada? Vaya estupidez, afirma esta rubia de rostro angelical y discurso radical en uno de sus eventos, o más bien en uno de sus videos en la plataforma, en la que cuenta con alrededor de 200.000 suscriptores. La ultraderecha no desaprovecha las oportunidades para reorientar los debates sociales, sobre todo si se trata de sacarle un rédito a las frustraciones. Ok, aquí estamos viendo en Francia pues básicamente lo que estamos viendo en muchos otros países. Estamos viendo cómo cada vez que se hacen estudios y se hacen un montón de reportes, estamos viendo de que la gente, o bueno, las poblaciones están teniendo menos sexo en general, pero están concentrando las relaciones en un cierto grupo, ¿no? Y por otro lado, cada vez hay mayor, digamos, descontento en los hombres. Y esto cada vez representa más, representa una amenaza que están percibiendo cada vez más las mujeres. Esto básicamente, pues, como lo vimos en el último podcast o como estuvimos viendo también anteriormente en ya varios videos, sobre todo si siguen ahí el Inquisidor y vieron esto de que los hombres somos cada vez más de derecha y las mujeres son cada vez más liberales, o en otras palabras, los hombres son conservadores y las mujeres son liberales, está habiendo esta polarización política, aunque los hombres, las mujeres son mucho más liberales, o sea, son más uniformemente liberales que los varones. O sea, en pocas palabras, el porcentaje de la población total de mujeres, la amplia mayoría son liberales y hay una población pequeña que tiene otras afiliaciones políticas, otras preferencias políticas, mientras que en los hombres no son ni siquiera la mayoría, pero cada vez son, en cada país está aumentando la cantidad de hombres que se dicen a sí mismos conservadores, ¿no? O que en la política se les considera a ellos del ala conservadora. O sea, por ejemplo, nosotros nos van a decir que somos ultraderechistas o conservadores, cuando a lo mejor no somos conservadores, pero sí, simplemente se nos va a considerar de esa manera porque no estamos alineados con las políticas estas liberales que tienen las mujeres, ¿no? O sea, de ser irresponsables, de que el gobierno les dé todo, de que comunismo y votar siempre izquierda y su pinche madre. Y a pesar de que yo no esté tampoco de acuerdo con la derecha, pues a mí siempre me van a considerar de ultraderecha. Aunque mis posturas políticas se puedan clasificar de derecha, no somos de la derecha conservadora, ¿no? Sino que yo soy más, en lo personal, soy de la derecha libertaria. Pero de una, no sé, pues yo soy más bien minarquista, ¿no? Porque veo que el minarquismo, pues sí puede funcionar, ¿no? A diferencia de, pues, del anarcocapitalismo o de un montón de otras cuestiones políticas que son un poco más irreales, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro dilema. El punto es de que la consecuencia que estamos viendo una y otra vez en diferentes escenarios, diferentes regiones, diferentes religiones, diferentes países, diferentes etnias, es de que cuando tú dejas que las mujeres tengan participación política y que tengan libertad, o sea, ya no digamos libertad de elección política, que obviamente pasa eso, sino que también tengan libertad de elección de pareja, el sexo tiende a centralizarse en un pequeño grupo de personas y ya no es repartido de manera uniforme. Latín, ¿qué estás diciendo? ¿Vas a ser un maldito comunista del sexo? Digo, no. Lo que estoy tratando de decirte es de que una sociedad sexualizada es una sociedad en decadencia que no va a ser sustentable en el tiempo y que por alguna extraña razón, que no es para nada extraña, pero sí es algo que pues, la mayoría de la gente no quiere ver en estos tiempos, es que una sociedad que reprime la sexualidad tanto de hombres como de mujeres es una sociedad mucho más estable y en la cual el desarrollo o digamos la transmutación sexual de su población se ve mucho más reflejada en otros proyectos, ¿sí? Así es como se han desarrollado muchas civilizaciones y muchos países, ¿no? Se han desarrollado en sociedades conservadoras que después de alcanzar cierto éxito se han empezado a degenerar y han empezado a descomponerse simplemente porque se han convertido en liberales y esto es por darle derechos a las mujeres sin las consiguientes responsabilidades. Pero bueno, ahorita estamos viendo, por ejemplo, citando el último artículo de Dinamarca, de cómo las mujeres están consiguiendo poco a poco, pues, ganarse otra vez sus responsabilidades, ¿no? Ahora, imagínense ahorita cómo se está poniendo la cosa. Por acá dicen que esto mismo pasó en el Imperio Romano. Exactamente. Exactamente. Es lo mismo que está sucediendo en este momento. Ustedes van a ver que A ver, esto es mi predicción. Puede que esté equivocado o puede que esto pase tal cual como lo diga y puede que no pase, yo qué sé. Cuando se dé ya el conflicto de manera abierta, entre el bloque occidental y el bloque no occidental, lo que va a terminar por pasar es de que van a meter un draft, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Y es muy probable de que haya muchas personas que sean obligados a ir al frente. Y ya saben que hay un montón de nuevos españoles, hay un montón de nuevos franceses, hay un montón de nuevos europeos que tienen la opción de regresar a sus países de origen, ¿verdad? Entonces, esta, para la gente que le tiene miedo al reemplazo, pues, o que no está de acuerdo con que haya un montón de personas que vienen de una cultura que es conflictiva contra la de los locales, pues esto puede alentarlos a que ya no estén ahí, ¿no? Porque al momento de tener doble nacionalidad, tienes también ya no nomás tienes derecho de ir a cobrar pensiones por no trabajar, cabrón. Ahora tienes la obligación de ir a pelear por ese país al frente de manera forzosa. Entonces, a lo mejor ahí ciertas personas pues se van a replantear el inmigrar o quedarse en ese país y van a decir, no, yo siempre fui ciudadano de... Voy a poner un país... Por ejemplo, que no necesariamente tiene que ser ese, ¿no? O sea, o porque esté involucrado, pero por ejemplo, gente que es de Marruecos dirá, no, yo siempre fui marroquí, yo nunca me sentí europeo ni nada, ¿sí? O sea, yo vivo Marruecos y lo que sea, ¿no? O sea, nada contra los marroquíes ni nada, o sea, solamente es un ejemplo. Igual a lo mejor puede pasar con algún otro país como Argelia, Túnez, Egipto, yo qué sé, Malawi, Sudán, Sudáfrica, yo qué sé, es solamente un ejemplo. Entonces, eso puede llegar a pasar. Y también, por ejemplo, en Estados Unidos, mucha gente que está entrando en este momento de manera no... Bueno, los refugiados que están entrando de manera no ortodoxa, ya saben, de ir a la embajada, mostrar tu pasaporte, pedir una visa, que te la den y luego entrar al país, pues también les van a decir, oye, ¿quieres quedarte en este país y tener todos estos beneficios? Pues puedes luchar para la grandeza de este país. ¿Qué tal te parece la idea? Y mucha gente va a tomar esa decisión, ¿no? Y ya cuando vean que es una trituradora de carne, ese tema también, a lo mejor dicen, ah, esto de venir a los Estados Unidos no fue tan buena idea. Y la gente que no se una, probablemente lo que va a pasar es que también van a reconsiderar ir a sus países nuevamente, ¿no? O sea, es lo que yo creo que va a terminar por suceder, ¿no? Entonces es cuando ya estos países que están en decadencia y que se rehusan a admitir la derrota, cuando la gente los empiece a abandonar y ya no tengan de dónde chingados tener, digamos, reclutas, vamos a ver cómo van a llegar a un... pues lo mismo que está pasando en Ucrania, ¿no? De que en este momento ya están reclutando mujeres, ancianos, niños y ya. O sea, ya cuando tienes que mandar a las mujeres al frente es de que estás acabado, ¿sí? Como país. Pero bueno. Ahora el que sigue, no sé quién sea el que siga en la línea, ¿no? Ahora ya es la OTAN. La OTAN ya creo que va a tener que entrar ahí al frente. No sé cómo. No soy experto geopolítico ni militar ni nada de eso. No estoy al pendiente todos los días de este tema, pero pues trato de mantenerme actualizado, ¿no? En fin, bueno, total. ¿Qué tiene que ver eso con el sexo acá de Francia? Mucho y nada. Así creo que me desvié y vine acá de... Así, el... Los franceses ya no cogen como antes con los daneses y la chingada. Por eso necesito un cojos que me traiga de regreso al tema, porque me voy, me fui y todo ese desmadre. Bueno, gente, vamos a dejar este tema hasta aquí y vamos a lo que sigue.